Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El pastor me pidió que hablara de este tema, que se llama el proceso de una caída. Hermano, ¿me haces favor de apagarle acá arriba? Si no, voy a estar peleando con los papeles que se vuelan. Y traigo como 10 hojas, así que aguantan, ¿verdad? Bueno. El pastor me pidió que hablara de este tema. El tema se llama el proceso de una caída. Bueno, él me dijo que así se llamaba, el proceso de una caída. Yo le subtitulé, ya no seas terco. Porque eso habla más de mí. Eso del proceso de una caída se me hizo un poquito serio. Entonces, yo le subtitulé, ya no seas terco. Hermanos, mi nombre es René Artiga y para los que no me conocen, estoy sirviendo en este momento en el Union Gospel Mission. Union Gospel Mission es una misión que se encuentra allá en el Downtown Eastside. Tenemos un programa de rehabilitación para drogadictos y para alcohólicos. Y ahí estamos trabajando. Trabajamos en las calles, predicándole el evangelio a todas las personas del barrio en donde nos encontramos. Estamos alcanzando a las personas de todo ese barrio, y lo que queremos hacer es mostrarles el amor de Cristo a todos ellos, porque sabemos que el amor de Cristo es el que transforma vidas, y es por eso que estamos acá. Ahora les quiero preguntar algo antes de empezar. ¿Ustedes creen que nuestra iglesia es una iglesia viva? ¿Sí? ¿Ustedes creen que aquí se nos predica el evangelio? Ahora déjenme decirles algo. Sabiendo eso, el enemigo, ¿ustedes creen que está contento con lo que está pasando acá? No. Y de eso les vengo a platicar. Cuando el pastor David me pidió compartir este tema, me forzó a reflexionar sobre las cosas que han pasado en mi vida cristiana, a reflexionar en lo que Dios quiere de nosotros. Y como por mucho tiempo yo me dediqué a hacer lo que yo quería. Fue como el Ron ahorita, se me van a salir las lágrimas. Y me dediqué a hacer lo que yo quería, aún sabiendo cuáles eran las consecuencias, sabiendo que las consecuencias eran malas. Espero en Dios que alguien se identifique con lo que voy a compartir y que de esta manera puedan evitar pasar por lo que yo pasé. Les voy a invitar a que abran la Biblia en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer el capítulo 10, del versículo 12 al 16. Hermano, por favor, la nueva versión, te lo agradecería. Nueva versión internacional. Deuteronomio 10, del 12 al 16. Amén. Dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos como lo vemos hoy. Por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Oremos, hermanos. Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por la oportunidad de estar en esta tu casa, Señor. Gracias porque nos permites compartir entre hermanos. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, Señor. Porque te amamos, Señor, pero solo porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre. Abre nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros mientras leemos tu palabra. Señor, entendemos que lo quieres todo, que nos has escogido, Padre. Y a veces no podemos dejar de ser tercos, Señor. Te pedimos en este momento que abras nuestro entendimiento para que podamos, Señor, vivir en tus preceptos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Se me hace que no voy a poder estarme quieto. El libro de Deuteronomio es para el pueblo de Israel, no es para nosotros. Nosotros vivimos bajo la gracia. Pero pienso que hay aplicaciones prácticas para nuestras vidas, y por eso es que me gusta este pasaje. Pues porque habla de mi vida, que dice, ya no seas terco. ¿Qué es lo que Dios me vivió diciendo por mucho tiempo? Podemos ver también en este libro la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios para con un pueblo que fue idólatra y rebelde. Y muchos de nosotros somos eso, idólatras y rebeldes. Además también me gusta porque Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. No tiene que ser nada más del Nuevo Testamento, podemos aprender también del Antiguo Testamento. Tiene aplicaciones prácticas. Moisés le empieza a hablar al pueblo de Israel en este momento cuando iban saliendo de Egipto. Una jornada que estuve yo leyendo que debería de haberles tomado, unas personas dicen 11 días, de 11 días a 30 días. Algunos ponen hasta 2 años, pero los tomó 40 años. La tierra prometida, por ahí si quieren ver Génesis 15, del 18 al 21, ahí en su propio tiempo, no los voy a leer ahorita. Una jornada de 40 años, hermanos. Les llevó tanto porque sus corazones estaban endurecidos. Muchos de nosotros pasamos muchos años con nuestros corazones endurecidos. Solo 2 personas de los originales que salieron de Egipto iban a entrar a la tierra prometida, Josué y Caleb. Casi 2 millones de personas habían salido de Egipto. Y solo 2 iban a entrar a la tierra prometida. Quiere decir que todos se murieron en el desierto, en esos 40 años. Hermano, ¿será que esta es tu tierra prometida? ¿Y será que tal vez tú, joven, eres de los de la nueva generación? Hay 3 cosas en este pasaje que yo les quiero compartir de mi vida. Que yo he aprendido ahora. Que Dios lo quiere todo. Que Dios me ha escogido a mí y te ha escogido a ti, aquí donde estás. Y que Dios quiere que dejemos de ser tercos. Les voy a compartir, hermanos, algunos factores que influyeron para que yo me apartara de la iglesia. Algunas de las cosas que voy a decir, no sé si mi madre está viendo, pero ni mi madre, muchas cosas ni mi madre las sabe, ¿no? Mi madre, mi hermana, y mi hermana que casi lo sabe todo. Digo casi porque ahorita le voy a contar las cosas que no sabe. Bueno, ahí va, ¿no? Que conste que no lo van a andar contando a nadie. Vine a Cristo en una campaña evangelística cuando estaba chavo. El pastor dice que estaba yo así chiquito. No estaba tan chiquito, estaba joven, pero no estaba tan chiquito. Conocí a Cristo, acepté a Cristo en una campaña evangelística, pero la realidad es que Cristo no vino a vivir en mi vida. Yo hice una profesión de fe, yo pasé al frente en una campaña evangelística. Pero es un proceso de regeneración. Y yo sé que ustedes van a entender lo que yo les estoy diciendo. No solo porque pasas acá al frente, no solo porque haces una oración, ya pasas a ser una nueva criatura. Es un proceso el que pasa, ¿no? No pasa así nomás. Tal vez algunas personas, pues sí, Dios dice, este desde ya ahorita, ¿no? Y lo saca ya. Pero yo pienso que la mayoría de nosotros, pues es un proceso. Yo no sé si tan siquiera les puedo decir cuándo, ¿no? Yo comencé a caminar con Cristo, no creo que lo entienda yo todavía. Es una de esas cosas que no entiendo. Cristo no vino a mi vida. Entonces, como todos los chavos, pues ya hacía casi todo lo que yo quería. En desobediencia me casé a muy temprana edad. Tendría yo unos 20 años. Ya hace mucho tiempo, ¿no? Hermanos, ¿qué dice que la palabra? ¿Qué dice que pide Jehová, tu Dios, de ti? Hermanos, si quieres, si me dejas los versículos 12 y 13, te lo agradecería en la pantalla. ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Temer a Dios. Me casé en desobediencia. Les digo en desobediencia porque ya había venido yo a Cristo y pues venía a la iglesia, estaba estudiando en el seminario pero seguía las pasiones de la carne, seguía las pasiones de mi cuerpo. Entonces conocí a una joven y, para que sepan, mi esposa ya sabe todo esto, no van a pensar que no le he contado nada. Primero le conté a ella todo antes de contarles a ustedes, no van a creer. Conocí a una joven y nos dejamos llevar por la carne. Entonces, pues que me encuentran en su cuarto. Sus papás no estaban y cuando llegaron, ¿sabes, no? Que nos encuentran ahí. Entonces, pues tú tienes que responder. Pues, ¿responder a qué? Pues yo era muy macho, era muy hombre, entonces, pues sí, pues me caso. Pues, ¿qué? Y me casé, pero me casé en desobediencia. Ya había venido a Cristo. Es más, tanto en desobediencia, yo me acuerdo, Ronald, hermano, te quiero mucho. Él dice, la gente en la iglesia me tenía miedo. Hermano, a mí me pasó exactamente lo mismo. Es más, me da risa ahora me da risa, porque las mamás de las jóvenes de aquel tiempo les decían a sus hijas que no se me acercaran. Y ahora las mamás, claro, me han dicho, ahora pues ya después de tantos años, no me han dicho, me dice, híjole, René, pues no, pues sí, le decíamos que no se le acerquen al René, ¿no? Entonces, hermano Ronald, yo te entiendo, hermano, me sucedió lo mismo. Terminamos, fue un matrimonio corto, nos terminamos divorciando. Yo trabajaba en la iglesia, hermanos. Les quiero contar algunos de los factores porque quiero que tal vez alguien se identifique, ¿no? Que alguien se identifique con su propia vida. Porque yo trabajaba en la iglesia. O sea, trabajaba en la oficina de la iglesia. Estaba acá arriba con los hermanos del grupo. Le ayudaba al pastor a coordinar los viajes misioneros. Fuimos a Sonora, estuvimos viajando en viajes misioneros. Había aceptado a Cristo como mi Salvador, pero no lo había aceptado como mi Señor. Cuando yo me separé, me dijeron los diáconos, hermano, pues con esto que ha pasado, pues ya no puedes servir. Y el pastor dice, el que no sirve, no sirve. Y la verdad es que desde el que no sirve, no sirve. Pero en vez de yo decirle a los hermanos en aquel entonces, oye hermano, pero entonces, ¿qué tengo que hacer, no? O sea, ok, no puedo servir, pero ¿por cuánto tiempo? No puedo servir, pero entonces, ¿qué quieres que haga? No acepté la disciplina espiritual de mis líderes. Y en vez de tratar de averiguar qué era lo que yo tenía que hacer, me comencé a alejar de la iglesia. Pero hermanos, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Pide que andes en sus caminos. Digo que si le tememos a Dios, vamos a correr del pecado. Pero yo hice lo opuesto. Me fui alejando de la iglesia. Dejé de trabajar aquí. Dejé de trabajar en la iglesia. Le dije al pastor, ¿sabe qué, pastor? Me están ofreciendo más dinero y me voy a ir a trabajar a otro lado. Y sí me estaban ofreciendo más dinero. Me fui a trabajar a otro lado. Como mucha gente, como muchos jóvenes, me fui siguiendo el dinero en una compañía grande. Comencé a trabajar, me fue muy bien en el trabajo. Llegué a tener una buena posición en el trabajo, llegué a ganar muy bien. Dejé de asistir al seminario. Ya no venía a las clases. Y mientras yo me alejaba de la iglesia, el mundo afuera estaba contento de recibirme. En el trabajo, pues los amigos, muy rápido, ¿no? Comenzamos a salir y a hacer todo lo que viene con los amigos que no son creyentes. Comenzamos a salir a tomar, comenzamos a salir a las fiestas. Entonces, pon atención, hermano. Te voy dando los factores que impactaron mi vida para que me alejara de la iglesia. El primero es la desobediencia, ¿no? Viví sin temer a Dios. Ahora te estoy contando que me comencé a alejar de la iglesia. Cuando te comienzas a alejar de la iglesia, tú piensas que estás haciendo lo correcto. Yo me sentí raro cuando me dijeron que no podía servir más. Y comencé a culparlos a todos. Comencé a culpar a toda la gente. que ya no me quieren, que ya no quieren que yo sirva, que no me hablan. Y sí, muchos no me hablaban, ¿eh? Que conste, cuando sucedió todo esto, mucha gente pues me dejó de hablar, simple y sencillamente. Algo que fue difícil, era difícil para mí, pero la verdad es que yo pienso que estaban ellos más incómodos con lo que me había pasado que en realidad no era que yo no les cayera bien, o tal vez, pues sí, pero no importa. Porque aquí estamos, gracias a Dios. Entonces ya no me hablaban, y ahora que pienso yo en eso, que los hermanos ya no me hablan, y que porque esas eran mis excusas, hermanos, esa era la que yo decía, es que no me hablan, es que no me incluyen. Y me acuerdo del hermano, ¿cómo se llama? Ronald Blue, que él decía que si no lo invitan, que él se mete, que si no le llaman, que él va, que si no lo saludan, que él saluda. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero eso no lo veía yo antes. Entonces comencé a culpar a toda la gente. Existía una necedad inexplicable, aun cuando algunas personas me llamaban y algunas personas me visitaban. El problema, hermano, es que cuando la gente me algunas de las personas que me comenzaron a visitar, yo los empecé a influenciar a ellos. Yo lo tengo bien en mente, las personas que me llegaron a visitar. Digo, no les voy a decir porque es mi testimonio, no el de ellos. Entonces no les voy a decir quiénes eran. Pero, hermano, me iban a visitar y yo era una mala influencia en sus vidas. Hermano, ten cuidado con la gente que visitas. Si tú los visitas, hermano, tú estás queriendo salir adelante en Cristo, tú los visitas y ellos son una mala influencia en tu vida, hermano, ten cuidado. Y en serio, córrele. O sea, que Dios te bendiga, hermano, nos vemos en la iglesia. Porque te van a influenciar, porque yo lo hice, te estoy diciendo porque yo lo hice. Yo los influencié a hacer cosas indebidas. Entonces te lo estoy contando para que sepas y te des cuenta. Cuando tú llegas a la casa, jóvenes, cuando ustedes llegan a la casa de alguien, si hay alcohol, si hay cigarros, si hay drogas, te va a influenciar, lo vas a hacer. Y me puedes decir ahorita que no, pero lo vas a hacer. Entonces, si lo haces, las consecuencias que vienen, las consecuencias del pecado, van a ser duras para tu vida. Si lo ves, si ves el alcohol, si ves los cigarros, si ves las drogas, aléjate de esas personas. Es bien simple y sencillo. No seas terco, hermano, así como lo fui yo. Yo decía que no necesitaba ir a la iglesia. Les voy a contar qué tan necio era yo. Yo el otro día vi un ejemplo y yo dije, hijo, ese es exactito como yo. El otro día, yo ni nadie me vio. Pues no. Nuestro querido hermano Carlos. El culto ya había comenzado y venía un jovencito allá afuera rebotando una pelota. Y el hermano le dijo, oye, mijo, deja de rebotarla porque ya comenzó el culto. Deja de rebotar la pelota. ¿Qué, hijo, te la voy a quitar? Hermano, ahora, a nosotros nos parece gracioso y da risa, en serio da risa. Pero esa es exactamente la actitud terca que te lleva a la calle. Y ese era yo. Esa es la actitud que tenemos en el corazón que nos lleva a la calle. Ese, exactamente ese, era yo. El pastor me llamaba, los hermanos me llamaban, y yo estaba de terco. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Amarlo. No como un sentimiento, sino que algo vivo. No lo que sientes, sino lo que haces. Si yo digo que amo a Dios, pero lo que hago va en contra de su palabra, entonces en realidad no lo amo. Yo no venía a la iglesia. Hermano, si dejas de venir a la iglesia, no amas a Dios, no puedes decir que amas a Dios. Vienes los domingos y vienes y te quedas hasta atrás y te vas. Comencé a tomar, comencé a fumar. Volví a salir con mujeres por aquí y por allá. No escuchaba los consejos ni aún de mi madre. Mi madre me reclamaba, ve a la iglesia, no necesito ir a la iglesia. Yo tengo a Cristo en mi corazón, le decía. Y andaba, pero si bien crudo, porque usualmente la veía los domingos en la mañana, antes de que ella se viniera a la iglesia. El sábado yo había andado en una parranda fea y el domingo llegaba todavía a medias y todavía le decía yo a mi madre, tengo a Cristo en mi corazón, tú no me tienes que decir nada. La necedad, hermano, completa necedad. De dientes decía yo amar a Dios, pero mi vida en realidad decía otra cosa. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Servirlo con entrega total. Si lo amas, lo vas a querer servir. Es una actitud del corazón. Mateo 6:24 dice que nadie puede servir a dos señores. Mi señor, hermano, fue el dinero, porque yo seguí el dinero en el trabajo. Yo trabajé mucho, me esforcé mucho en el trabajo, me esforcé muchísimo. Me esforcé tanto que dejé de venir a la iglesia. A veces pensamos que esforzarnos en el trabajo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque nos han enseñado erróneamente que esforzarnos en el trabajo es lo que tenemos que hacer. Entonces yo me esforcé tanto en el trabajo que dejé de venir a la iglesia. Me hice jefe de equipos, tuve mucha gente en mis equipos, trabajé con mucha gente. Motivaba yo a mucha gente para salir adelante. Era una compañía grande y me tocó hasta viajar con la compañía. Me mandaban por aquí y por allá a conferencias, ¿no? Ese era mi señor, eso era lo que yo andaba siguiendo. Con los viajes, con las salidas, con el trabajo, con el dinero, vinieron las fiestas, la bebida. Dejé que mi vida llegara a estar fuera de control. Trabajaba en busca de más dinero. Tomaba para soportar el trabajo. Teníamos un dicho chistoso cuando entre los jefes de los equipos, y decíamos cuando íbamos saliendo, I had to drink myself to sleep. Eso era lo que nosotros hacíamos constantemente mientras estuve trabajando. I would drink myself to sleep. Cuando quería descansar, mi descanso era irme a Las Vegas, porque allá iba a descansar. Ya ustedes se imaginarán lo que sucedía cuando me iba a Las Vegas. Si sucedía aquí, imagínense en mis descansos por allá. Me metí en muchas deudas de carros, tarjetas. Cuando Marcos dio su testimonio, hijo, yo estaba... Amén, hermano. Aleluya, hermano. Sí, hermano. Porque yo hice exactamente lo mismo. Si ustedes quieren saber qué me pasó en mis finanzas, escuchen el testimonio del brother. Es exactamente lo que hice yo. Todas las tarjetas y más, ¿no? En esta condición, conocí a Admas, mi esposa. Y donde pongo el ojo, pongo la bala. Cuando conocí a Admas, yo le dije, tú vas a ser la mamá de mis hijos. Y yo creo que la espanté primero y dijo, este está loco. Pero se lo cumplí. Ahí está. Con mi esposa nos casamos rápido. La conocí, salimos juntos un año. Le pedí que se casara conmigo, nos casamos un año después. Eso hace ya 12 años. Nos casamos hace 10, pero nos conocimos hace 12. Llegamos a ganar, los primeros años que estuvimos juntos, hasta $100,000. Estábamos ganando, digo, no, hace 12 años, hermano, estábamos ganando $100,000. Solo ella y yo. Me lo malgasté yo, como nos contaba el brother, me lo malgasté yo. En compras, en ropa, en ir a comer afuera. Tus finanzas tienen que pertenecer a Dios, hermano. Nuestro pastor continuamente nos dice y nos cuenta cómo la gente viene a pedir consejo, que dicen que no pueden salir de sus deudas, que tienen mucho trabajo, tienen 2, 3 trabajos y no pueden salir de sus deudas. Hermano, tus finanzas te pueden echar para atrás. Pero la verdad es que si tus finanzas no le pertenecen a Dios, entonces no le estás sirviendo a Dios. Yo no lo hice, mis finanzas no le pertenecían a Dios. Manejaba un Mustang edición de aniversario blanco. Y me gustaba porque, pues claro, era yo soltero. En el trabajo me hacían burla porque decían que muy joven me había dado la midlife crisis. Porque me había ido a comprar un carro caro y solo para andar haciendo ruido, ¿no? Y sí, hermano, eso era lo que me había sucedido. Pero no era eso, era que me estaba alejando de Dios. Eran las cosas que estaban contribuyendo a que me alejara de Dios. Si los pagos de tu carro son de $500, pero tu diezmo es de 50, algo está mal, hermano. O sea, en serio, algo está mal. Si estás pagando más, si tú ves tu recibo de tu tarjeta de crédito y los pagos por haber salido a comer afuera, el café, que invitas a los amigos unos tragos, que la comida, que te llevas a la gente a comer, si tu recibo de las tarjetas de crédito a fin de mes es más de lo que tú das de diezmo, algo está mal, hermano. Y me sucedió a mí, lo hice yo, lo hice por muchos años. Después de un año de casados vino Kaya y después un año vino Mariano. Y con los hijos, conversaciones serias acerca de la vida. Y digo conversaciones serias porque pues ya habían hijos, almas. Y acuérdense que ahorita en todo este tiempo me he alejado de la iglesia. Ya el trabajo me tiene muy ocupado, ya las fiestas me tienen muy ocupado, no estoy viniendo a la iglesia. Entonces, además, muchas veces me preguntaba, en estas conversaciones serias que teníamos, me decía, yo crecí en la iglesia ortodoxa, pues ya teníamos a los hijos, ¿no? Yo crecí en la iglesia ortodoxa, ¿y tú qué crees? Era una pregunta que me causaba problemas en esos momentos. Porque ¿cómo le decía yo a ella que Cristo era el Salvador y Señor de mi vida? Si ella me tenía que llevar arrastrado al carro de las borracheras. ¿Cómo le decía yo a ella que Cristo era el Señor de mi vida? ¿Cómo le compartía yo el Evangelio si era ella la que me llevaba arrastrada al carro después de una noche que yo había estado tomando con mis amigos? No lo podía hacer. Pero entonces, en esos momentos, cuando ella me empezó a preguntar qué era lo que yo creía, y comencé a sentir, yo decía, Dios, yo jamás he dejado de creer, yo sé que tú eres mi Salvador, ¿no? Pero Dios no era mi Señor. Además, fue un factor muy grande que influyó para mi regreso a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Cuando ella me empezó a preguntar, entonces yo empecé a asistir a otras iglesias. No regresé acá en ese momento, porque me daba vergüenza, porque yo había estado sirviendo, porque yo había estado acá con el grupo de adoración, porque yo había organizado los viajes misioneros, porque yo había estado en el seminario. Porque yo había hecho todas estas cosas. Pero muchas batallas las había perdido afuera. El alcohol había hecho estragos con mi vida. Hermano, yo para ir a trabajar me tomaba con el café un calúa, ¿no? Porque pues el calúa va con café en la mañanita. Entonces, un calúa antes de irme al trabajo temprano. A mediodía salía a comer. Y me tomaba un par de tragos para más o menos alivianarme. Y después del trabajo le decía a mis amigos, oye, pues vamos, ¿no? Y me iba a tomar. Y eso era casi todos los días. Me llegó a suceder la última vez que yo recuerdo que, y esa fue la vez que yo creo que Dios ya me dijo, ya párale. Cuando me desperté, y eso ya me había pasado muchas veces, pero esta fue la que me tenía más aterrorizado. Cuando me desperté, no quería abrir los ojos. Y no quería abrir los ojos, hermanos, porque no sabía dónde estaba. Y cerré los ojos y dije, Dios mío, no sé dónde estoy. Y me dio un pánico, como ustedes no se lo imaginan, me dio un pánico tremendo. Ya me había sucedido antes, que me despertaba y yo decía, ay, ¿dónde estoy? Y le hacía así, ¿no? No hay nadie. Abre los ojos. Pero esa vez cerré los ojos y dije, hijo, no quiero abrir los ojos y no me acuerdo. Y me empecé, Y dije, no, yo me voy a acordar, me voy a acordar, me voy a acordar. Y no me acordaba de nada. Y dije, a ver, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? No me acuerdo. A ver, fui a trabajar ayer, con los ojos cerrados, hermano. Estoy hablando, estoy con los ojos cerrados. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Fui a trabajar, sí, fui a trabajar. ¿Y qué había después del trabajo? ¿Qué pasó después del trabajo? Había un evento del trabajo. Ok, fui al evento del trabajo, sí. Y fui a cenar, sí cené, sí comí, ok. No puedo estar tan mal porque sí cené. ¿Y después qué pasó? Pues ahí estaban todos, me acuerdo, y hubo una rifa. Sí me acuerdo, ya voy llegando. Y luego empezó la música, sí, estaba tomando, sí me acuerdo que estaba tomando. Y ya no me acordé nada más. Hasta ahí me acordé. Y hasta la fecha, no me acuerdo qué pasó, pero sí sé que ese día también estaba alguien muy importante para mí, conmigo. Y es mi sobrina. Y yo no sé qué pasó. Y no sé cómo llegué a la casa. Y ahora cada vez que la veo a ella, me da vergüenza. Me da vergüenza porque tal vez algunas de las cosas que le han sucedido a ella han sido por el ejemplo que yo le di. Tal vez ella ha pasado por cosas que no debería de haber pasado y las ha pasado por el ejemplo que yo le di. Pero entonces, poco después de eso, además tuvimos una de esas conversaciones de vida. Y yo le dije, Admas, yo quiero regresar a la iglesia. Yo ya no sabía qué hacer. No sabía cómo dejar de tomar. Y mi esposa siempre ha sido bien linda. Mi esposa había crecido en la iglesia ortodoxa, ella no conocía a Cristo. Y ella me dijo, pues vamos. Entonces comenzamos a ir a la iglesia, pero no venimos aquí, sino que comenzamos a ir. Yo quería que ella escuchara el Evangelio. Yo no le podía hablar el Evangelio, yo no le podía testificar a ella, porque mi vida no estaba yo caminando con Cristo. La llevé entonces a otras iglesias, fuimos a muchas iglesias, y eran iglesias en inglés. Es más, yo hasta le buscaba buscaba pastores que supuestamente sus iglesias estaban creciendo y eran muy buenas, porque yo quería que ella escuchara el Evangelio. Ninguna de las iglesias a las que fuimos, graciosamente, llevábamos, los niños estaban pequeñitos, y los llevábamos a las iglesias, y no, ellos no nos dejaban, no, se querían estar solo con nosotros. Y de repente nosotros veníamos acá, y los dejábamos, y pues ahí se quedaban ellos en la nursery, ¿no? Cuando los pasábamos a dejar, ahí se quedaban. Y luego le decían, mira, estos, cuando los llevamos allá, no quieren despegarse, y aquí los pongo ahí, y ni nos voltean a ver. Yo le preguntaba a Damas, ¿tú qué piensas de este? ¿Qué piensas de este pastor? ¿Qué piensas del mensaje? ¿Qué piensas? Decía ella. Ella siempre me. Y luego cuando le preguntaba yo acá, Damas, ¿qué piensas? Híjoles, qué bueno estuvo ese mensaje. Y dices, a mí me daba risa, les voy a decir, me daba risa porque el pastor estaba predicando. Yo sé que el pastor predica, pero ella no estaba escuchando al pastor. Ella estaba escuchando a quien sea que está allá arriba, hermano. Entonces el mensaje en realidad ni siquiera es el Espíritu Santo, hermano, el que habla a tus vidas. Es el Espíritu Santo que viene y redarguye y te dice, aquí es. Comencé a venir a la iglesia. Y Dios empezó a obrar en los dos, en ella y en mí. Porque pues ella dijo, sí, vamos. Y Dios me comenzó otra vez a restaurar. En ese momento, esa fue la última borrachera, hermanos. Y ahora yo trabajo en un programa para alcohólicos y drogadictos. Yo les digo a los muchachos, es que no es el programa. Es que no son los 12 pasos. Es que no es la organización a donde tú vayas. Es Cristo el que va a transformar tu vida. Y yo te puedo testificar con mi vida, porque Cristo, cuando yo dije ya no puedo hacer nada, Él me quitó el deseo de tomar. No te voy a decir que no me dan ganas, hermano, sí, pero yo sé en quién he creído. Comencé a venir a la iglesia, y hay algo, iglesia, les voy a hablar, iglesia, que tenemos que hacer. Cuando alguien comete un error, una de las causas más grandes, creo yo, por lo menos para mí, fue la actitud de las personas a mi alrededor. Que en vez de abrazarme y decirme, no, hermano, no te preocupes, estás bien. Y hermano, a veces toma tiempo, sí toma tiempo, pero tal vez hubiera tomado menos tiempo si desde un principio toda la gente hubiera dicho, no te preocupes, pues es un ni modo, ¿y qué vamos a hacer? En vez de darme la espalda. Pero mucha gente me dio la espalda, entonces me fui. Y sucedió todo lo que tenía que suceder cuando estás allá en el mundo. Pero cuando regresé a la iglesia, ya hace años, me acuerdo una persona, Julio, ¿dónde estás, hermano? Yo tenía vergüenza de estar aquí. En realidad les digo, me daba vergüenza. Yo ya le he pedido perdón a Dios y me he puesto a cuentas con Dios y sé que Dios ha restaurado mi vida. Lo veo en mi esposa, en mis hijos, en el ministerio, en mi vida, día a día. Pero me daba vergüenza venir, hermano, me daba vergüenza. Y entonces yo entraba así como por los lados y entraba así como no queriendo que nadie me viera. Y Julio una vez vino y me dijo, yo no sé ni por qué, porque nunca habíamos sido así como muy cuates. Pero es lo que Dios hace, es lo que tenemos que hacer como iglesia, hermano. Julio se me acercó y me dijo, hermano, el sábado hay hombres de valor. Yo voy a estar ahí. Me gustaría verte ahí. En mi mente, es una de las ocasiones en que yo dije, esta es mi iglesia, este es el cuerpo de Cristo. Aquí es donde la gente que está quebrantada, la gente que está pasando por cosas que no tiene que pasar, acá es donde se vienen a curar. Él me extendió la mano, me agarró y me dijo, hermano, el sábado voy a estar en Hombres de Valor. Y me gustaría verte ahí. Vine a Hombres de Valor y seguí viniendo a Hombres de Valor por mucho tiempo. Otra persona que me hizo lo mismo, que es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, es la hermana Judí. Poco después de yo haber regresado, ella me preguntó si yo quería ayudarle con las cosas de misiones. Y me da risa porque ahora que vino el hermano Perea, nos estábamos riendo porque me hacía burla. Porque la hermana me dio su confianza y me dijo, sí, ven, yo quiero que me ayudes. Y me dio al hermano Perea, híjole, hace muchos años, yo no sé hace cuántos años que le estamos ayudando al hermano, pero ya hace muchos años. Me dio al hermano Perea y yo creo que le mandé 2 emails al brother y jamás le volví a mandar emails porque pues yo estaba regresando apenas. Entonces, pero después volví a rescatar y nos hablamos un par de veces. Entonces, ahora cuando vino me dice, hijo, es que este hermano no escribe, me decía. Cada vez que me veía me decía, este hermano no escribe. Después Caro me invitó a que le ayudara con lo de las fotos. Yo estaba trabajando en lo de las fotos y Caro me invitó a que me ayudara. Como iglesia, hermanos, tenemos que estar listos cuando alguien regresa. Es bien difícil, yo sé. Es bien difícil porque no sabes quién es esa persona. No sabes qué es lo que está pasando, no sabes qué es lo que va a pasar, pero me alegra que el Ronald esté aquí y haya pasado él antes que yo. Porque, hermano, Ronald ya lo dijo y hubieron personas en su vida que hicieron ese cambio. En mi vida también existen personas que hicieron lo mismo. Como iglesia, eso es lo que tenemos que hacer. Estos son algunos de los factores que influyeron a que yo me fuera. Pero ahora yo sé que Dios me ha escogido. Y te ha escogido a ti. Romanos 8, 28 y 29 dicen, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Somos predestinados para ser transformados según la imagen de su Hijo. Pero no todos entendemos el mensaje. No todos recapacitamos y volvemos. La gente se está muriendo en sus pecados. Yo hablo todos los días y se me está muriendo por lo menos una persona latinoamericana mensualmente. Un latino mensual se me ha estado muriendo por los últimos 6 meses. Y ellos dicen que conocen a Cristo y ellos me confiesan que Cristo es el Señor, pero siguen en las borracheras, pero siguen en las drogas y se me están muriendo. Y de las otras, y la otra gente, pues mucho más. El día de ayer se me estaba muriendo una mujer, la tuvimos que inyectar y no resucitaba. La inyecté otra vez y no resucitaba. Llegó la ambulancia, la inyectaron y todavía no resucitaba. Hermano, la gente se está muriendo todos los días y dicen que conocen a Cristo. Pero no hay nadie que les extienda la mano. Pero no hay nadie que en realidad les diga, ven hermano, ven acá. Se están muriendo todos los días. En ese barrio donde estoy sirviendo mucha gente, se sabe muchos versículos de la Biblia. Entre nosotros también hay mucha gente que se sabe muchos versículos de la Biblia. Si conoces de Dios, pero no estás viviendo lo que tú conoces, entonces en realidad no sabes lo que estás diciendo. Si Dios no es tu Señor, si Dios no es tu Señor, no solo tu Salvador, sino que tu Señor, también vas a morir, hermano, en tu pecado. Hay mucha gente que se está muriendo en su pecado. Ya no seas terco. Dice el final del versículo 16. Tercos son las personas que se mantienen firmes e inmovibles en su actitud, aunque les den razones en contra o se les intente convencer para hacer otra cosa. Sabemos que Dios quiere todo de nuestras vidas. Yo te di factores que hicieron que me alejara de la iglesia. Sabemos que somos escogidos, pero seguimos siendo tercos, hermanos. Yo fui muy terco por mucho tiempo, pero ahora entiendo Romanos 8, 28 y 29, donde dice que he sido llamado de acuerdo a su propósito, y entiendo que Dios lo quiere todo, y que al final el versículo dice que es para bendición para mi vida. Ahora Israel, cámbiale tu nombre, hermano, a este versículo. Pedro, Pablo, Juan, Marcos, ahora René, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames, le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Oremos, hermanos. Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das a entender que lo quieres todo de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder discernir en nuestras vidas las cosas que pueden servir para alejarnos. Y ayúdanos, Señor, a todos los días tratar de alejarnos de eso. Que todos los días busquemos más de ti. Que todos los días busquemos acercarnos más a ti, que busquemos de tu palabra. Señor, sabemos que somos escogidos, que tú nos has llamado y tú nos has traído hasta aquí. Ya no queremos ser tercos, Señor. Ayúdanos, Padre, a dejar las cosas que nos alejan de ti. Pastor.
Seguimos en oración. No quisiéramos retirarnos a casa si usted no tiene la oportunidad de conocer a ese Cristo del que hermano René nos ha hablado en esta noche. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús, pero siente el deseo en su corazón de comenzar una vida nueva. A lo mejor mucho de lo que habló René usted ha vivido, o quizás no, pero de cualquier manera Dios te ama, Dios quiere salvarte, perdonarte todos tus pecados y darte la oportunidad de comenzar a caminar de la mano con Dios. Si hay alguna persona en esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo, yo le invito donde está para que levante su mano. Tenemos consejeros alrededor que van a orar con usted y le van a ayudar a tomar esta decisión tan importante. Mientras oramos, si hay alguna persona, levante su mano y déjenos orar por usted y con usted. Le vamos a enseñar cómo se hace, cómo a través de la oración usted puede entregarle su vida a Cristo y comenzar una vida nueva. Así es, gracias a Dios. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor de esta manera: Señor, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que te he ofendido y me arrepiento de todo corazón. Vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias por lo que hiciste por mí, por tu muerte, por derramar tu sangre preciosa y por resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y el conocimiento de su palabra. Señor, gracias por René, por Almas, sus hijos, por su ministerio y por este valiente testimonio que hemos escuchado en esta noche. Ahora pedimos que nos bendigas, ahora que vamos a nuestros hogares, bendice nuestra salida, nuestra entrada, al acostarnos y al levantarnos. Te rogamos, Señor, que bendiga las cosas que vamos a emprender en esta semana, que tengan la bendición tuya, Señor. Ponemos en tus manos preciosas nuestros matrimonios, ponemos en tus manos a nuestros hijos. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre santo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.